¿Me acompañas orando? En este momento, si tienes que poner tu celular o apagarlo, ponerlo en silencio. Dejar las redes por unos minutos nos va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tu palabra. Y Padre, yo pido la revelación de tu palabra para cada uno de nosotros. Hoy que recordamos la cruz, tu sacrificio en esa cruz, Señor, yo pido que nos reveles la profundidad de la cruz. Que nos reveles la profundidad del sacrificio en la cruz. Más allá de imágenes, que nuestro espíritu pueda entender tu obra en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aquí en alguna ocasión de su vida recibieron un regalo de esos realmente costosos? Levanten su mano para envidiarlos todos. Pero de esos regalos que dices, ¡wow! No me la creo. En alguna ocasión, para serte honesto, más de una ocasión Dios me ha bendecido muchísimo. Pero me di cuenta de algo. De acuerdo a mi posición o mi perspectiva, el regalo toma una significancia diferente. Déjame te trato de explicar. Cuando tú y yo recibimos un regalo costoso, cuando te toca ser el receptor, tú inmediatamente te llenas de gratitud porque recibiste algo tan grande que no esperabas, que no hiciste nada para merecerlo, pero esa otra persona te lo dio. Y cuando yo recibo un regalo, para mí es gratuito, ¿cierto o falso? Para mí es algo que, aunque sé que tiene valor, yo no tengo ni idea realmente de cuánto le costó a la otra persona dármelo. Si yo soy el que doy el regalo, para mí tuvo un costo, significó un esfuerzo haber dado ese regalo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos recibido esa clase de regalos. Pero tendemos a medir un regalo en base al costo. Esto que estoy haciendo te lo hago para que puedas entender lo que cambia la perspectiva. Cuando dije cuántos recibieron un regalo realmente costoso, pocos levantaron la mano. Pero cuando tú eres el dador de ese regalo, independientemente de tus ingresos, tú haces un esfuerzo para regalar. Un regalo relativamente pequeño puede ser algo muy valioso para ti, porque a ti te costó mucho tiempo ganarlo. Pero entonces la perspectiva cambia entre el que recibe y el que da el regalo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos revele este regalo de la gracia, este regalo que recibimos por medio de la cruz y del sacrificio de Cristo. Porque la parte medular, la parte central, lo que sostiene al evangelio de Cristo es que Jesús vino a este mundo, vivió como hombre, murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Eso es lo que es la parte medular del cristianismo. De hecho, Isaías 53, 3 al 7, son versículos muy famosos, es una profecía de parte de Isaías y dice así, hablando del Cristo que había de venir, dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo por lo destrozado que estaba su cuerpo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Voy a cambiar de micrófono. Me había olvidado. Traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Esto lo vimos cumplido en Cristo. Toda esta profecía la vimos cumplida totalmente en Jesús. Y hoy te quiero hablar de dos perspectivas de cómo vemos este regalo, porque si algo me he dado cuenta es que hemos llevado la cruz a ser un símbolo más que una manera de vivir. Y creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele a cada uno de nosotros la profundidad de la cruz. Quiero empezarte hablando de la perspectiva humana, de la perspectiva tuya y mía. Para muchos de nosotros, el recibir la gracia de Dios, cuando la recibimos en medio del pecado en el que vivíamos, es algo que no podemos entender. La gracia de Dios es algo incongruente. Es recibir el regalo más valioso del mundo totalmente gratis. Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, no cuando actuaron, cuando creyeron. Cuando tú decidiste poner tu confianza en Jesús, dice la Biblia que Él te salvó. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación, dice, no es un premio, dijo Pablo, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo, está diciendo. No es porque hiciste algo. Tu único mérito fue decir: yo creo en Jesús, el poder de la fe. Pablo en la carta a Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte. Pero, di conmigo, pero, el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo mismo en Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Qué increíble amor, qué increíble regalo desde esta perspectiva humana, cuando logras entender que mereciendo la muerte, que todos nosotros como actuamos tenemos una paga para lo que hacemos. Y la paga del pecado era la muerte. Y para entender esto, tenemos que ir hasta el inicio para entender que se necesitaba que hubiera muerte para que pudiera haber vida. ¿Qué es esto? Dios exigía para la remisión de los pecados que una sangre de un cordero inocente fuera derramada, no porque hubiera poder en la sangre de un animal, sino porque era un vistazo a lo que Cristo como el cordero inmolado iba a hacer. No era que hubiera poder ahí, sino que Cristo estaba siendo referenciado y por medio del sacrificio de Cristo, aún esos que mataron a un cordero pueden tener parte en esa salvación. No tengo el tiempo, pero lee Romanos 3. Increíble amor. Dios, el creador del universo, decidió echar todos los pecados sobre Jesús para que tú pudieras acercarte a Él, para que tú y yo pudiéramos ser hijos, no huérfanos. Ahora ya no estamos solos, estamos con Él, somos parte de su familia. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Desde la perspectiva humana, cada uno de ustedes que ha decidido creer, claro, podemos tener acceso a esa salvación impresionante. Pero muchas veces, qué rápido se nos olvida. Y muchas veces terminamos menospreciando el regalo de gracia. ¿Por qué? Porque pareciera que a ti y a mí no nos costó nada, fue solo creer. Por eso hoy en el mundo hay estos movimientos que le llaman de hipergracia, donde pues Él me ama, puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, porque solo declarando que Jesús es el Señor y creyendo puedo ser salvo. Pero yo creo que para creer verdaderamente tenemos que entender el increíble costo que Dios, que Jesús pagó en la cruz. Porque solo cuando entendemos lo que costó el regalo, vamos a cuidarlo, vamos a invertir nuestra vida en Él. Cuando creemos que es algo que le has dado un juguete. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, chiquitos, 2, 3 años. Mi esposa y yo ahorramos todo el año. Mi esposa vendió cosas a lo largo del año y juntamos y les compramos los mejores regalos que pudimos. Mariana tenía 4 y Coco tenía 2 años. ¿Sabes qué sucedió cuando abrimos los regalos? Los abrimos y yo esperando que estuvieran súper asombrados, y Coco dejó el regalo y se puso a jugar con la caja del regalo. Y luego salimos rumbo a casa de sus abuelos, íbamos para celebrar Navidad, y de repente en la esquina estaba un niño y le habían regalado esos que están pidiendo. Y estaba con un avioncito chiquito jugando que alguien le regaló enfrente de nosotros. Y mi hijo lo vio y empezó a llorar y dijo: yo quiero eso. Un avioncito de $2. Y yo pensando, este jugando con la caja, y yo le compré su mega regalo. Porque cuando no entiendes el costo del regalo, con tu vida diaria lo menosprecias. Y ¿sabes qué? Eso es lo que sucede hoy en día en muchos de los seguidores de Jesús. No hemos entendido cuánto costó. Por eso tenemos que entender esta segunda perspectiva, que es la perspectiva divina. Porque desde mi perspectiva la salvación es gratuita. Y sí lo es. Solo necesitas creer, pero necesitas entender cuánto costó esa gracia, esa salvación. Porque desde la perspectiva de Dios, escúchame esto, la cruz fue muy costosa. La cruz no tan solo fue un instrumento de tortura donde Jesús sufrió. La cruz es mucho más, y mi oración es que el día de hoy puedas entender esto que habla la Biblia tan claramente. ¿Qué fue la cruz? La cruz fue el lugar donde Jesús, por decisión propia, pagó por mis errores. La cruz es ese lugar donde Dios decidió pagar por los errores que yo cometí, estoy cometiendo y cometeré. No nada más míos, los de todo el mundo. La cruz fue ese lugar donde Dios decidió, donde Jesucristo decidió pagar por mí. Fue un lugar a donde Él no merecía ir, pero Él fue por decisión propia. El desprecio y rechazo más desgarrador que cualquier hombre pudiera sufrir. La cruz fue el lugar donde sufrió el cuerpo de Cristo. Pero no podemos irnos engañados que solo el cuerpo de Cristo sufrió. Fue mucho más allá. Oh, claro, su cuerpo fue molido, fue traspasado. Más de 40 latigazos, el 60% de las personas que recibían 40 latigazos no sobrevivía, morían a la mitad o en el transcurso de los 40. No era un látigo normal, era uno que rasgaba y arrancaba la piel. Se cree que la piel de la espalda le colgaba, que se le veía el hueso, el músculo. Una corona de espinas que atravesó su frente, sus manos y pies atravesadas por un clavo. La cruz fue el lugar donde cada gota de sangre del cuerpo de Cristo fue derramada. Cada gota de sangre. Pero más allá de eso, no podemos enfocarnos en una historia, en una narración o en una película donde nos enseñan al Cristo, el cuerpo de Cristo destrozado. Más allá de eso, la cruz fue ese lugar donde Jesús se hizo pecado. El sufrimiento más fuerte no fue el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo se vistió con mi culpabilidad. ¿Qué es eso? Que Dios tomó lo que te avergüenza. Tu peor pecado, tus peores errores, aquello que no quieres que nadie sepa. Imagínate que es como si fuera un saco. Y Dios se vistió. Dios se hizo pecado por ti y por mí. Dice la Biblia que en la cruz Él bebió la copa de la ira de Dios. En la cruz fue donde Dios descargó su ira que me correspondía a mí, a ti y al mundo entero. Nos correspondía y Él recibió todo ese rechazo del Padre, el rechazo que me correspondía. La cruz fue el lugar donde Él enmudeció, lo leímos en Isaías en la profecía, pudiendo haber llamado una legión de ángeles. Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y a mí. La cruz es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento, de maltrato y rechazo. La cruz es un lugar de amor. La cruz es el lugar donde sucedió el intercambio más injusto de la humanidad. Mi maldad por su perdón. Mi maldad, mi castigo por su amor. Mi desesperanza por una vida eterna. En la cruz sucedió el intercambio más injusto. Porque yo merecía juicio y en vez de eso recibí aceptación y ahora soy parte de la familia de Dios. Eso es la cruz. La cruz tuvo el costo más alto de la historia del mundo, la vida del Hijo de Dios. Y aunque para mí es gratuita, a Dios le costó lo que más amaba, su Hijo. Quiero llegar a este punto. Y le pido al Espíritu Santo que hoy puedas ver la profundidad en tu espíritu de la salvación. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 al 11 hablan de aquella persona que vive tratando de ser mejor, que trata de hacer las cosas bien para alcanzar la bendición de Dios. Pero luego Gálatas 3:13, si me lo ponen ahí, por favor. Gálatas 3:13, lee del 11 al 12 en tu casa. Pero me quiero enfocar en el versículo 13, que dice así: Cristo, di conmigo Cristo. Dice, nos rescató. ¿Quién nos rescató? Cristo. Pablo está dejando algo bien claro. Dice, Cristo nos rescató. Y hay muchas personas hoy en día que dicen, ¿de qué me rescató? Si yo estoy bien. Cuando Adán y Eva pecaron, lo vamos a ver en la obra en unos días, la maldición entró al mundo. El hombre fue maldito, la mujer fue maldita, la tierra, la serpiente, la tierra en general fue maldita. ¿Por qué? Por el pecado. Y dice la Biblia que la tierra clama esperando su redención, que es cuando Cristo vuelva. Y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y fíjate esta siguiente frase, que si tú logras abrazarla, va a cambiar tu manera de vivir. Dice, al hacerse maldición por nosotros. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Tenemos siempre que tener claro que en la cruz Jesús se hizo maldición. ¿Cómo es esto? Él fue maldito, él se hizo maldición en la cruz, es lo que está diciendo Pablo. Y para entender la profundidad de esto, tenemos que ver lo que era esto para el pueblo hebreo, que era la bendición y que era la maldición. Hay una poesía hebrea que le llaman la bendición, y de hecho hay una canción que cantamos, es una bendición hermosa, es parte de una poesía griega, hebrea, perdón, y la encontramos en Números 6:24, y vamos a leerlo. Muchos de ustedes lo han oído, lo han cantado. Dice, el Señor te bendiga, y ¿lo quieren leer conmigo? Dice, vamos a empezar, dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Dice el Señor, fíjate qué hermosa bendición. Es algo que debemos de orar sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre nuestros amigos. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. ¿Sabías que una de las bendiciones supremas que cualquier judío esperaba era el poder un día ver cara a cara a Dios? Entonces en esta bendición dice, el Señor no nomás te bendiga y te guarde, dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que puedas ver su rostro resplandeciente, que te extienda su amor, que mueva su rostro hacia ti, que puedas verlo, ¿te fijas? Y dice, y que te conceda paz. ¡Qué hermosa bendición! Según lo que yo entiendo, la maldición es lo opuesto a la bendición. Entonces, ¿qué significa ser maldecido por Dios o maldito por Dios? Fíjate, vamos, pónganme la que sigue, donde aparecen los dos versículos. Vamos a leerlo este como si fuera bendición y del lado derecho como si fuera maldición. ¿Estás listo? Fíjate bien. El Señor, en vez de te bendiga y te guarde, te maldiga y te abandone. ¿Orarías así por alguien? El Señor te maldiga y te abandone. En vez de que haga resplandecer su rostro sobre ti, la maldición para un hebreo sería, el Señor te dé la espalda, se voltee en tu contra. Y te extienda su juicio. En vez de amor, juicio. Sigue diciendo, el Señor aparte. En vez de que mueva su rostro hacia ti,
La maldición sería: el Señor aparte su rostro de ti y en vez de que te conceda paz y te quite la paz o no te permita vivir en paz. Te lo voy a leer corrido. El Señor te maldiga y te abandone, el Señor te dé la espalda y te extienda su juicio. El Señor aparte de ti su rostro y te quite la paz. Eso es lo que significaba maldición de acuerdo al contexto hebreo. Si tú lees Deuteronomio 28 del 1 al 14, viene la bendición de Dios si obedeces y todo lo que Él hace. Pero del 15 al 60 y tantos viene lo que pasa si no obedeces, y viene maldición sobre maldición. Volvamos a Gálatas 3:13 con esto en mente. Dice: Cristo nos rescató de la maldición al hacerse Él maldición. ¿Qué es esto? Que por medio de mi manera de vivir y de no agradar a Dios con mis acciones, el Señor me maldice y me abandona. El Señor me da la espalda. El Señor extiende sobre mí su juicio. Aparta de mí su rostro y no me deja vivir en paz. Eso era lo que merecíamos. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, pero Él se hizo maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que yo merecía la maldición, porque yo nunca iba a poder obedecer a Dios de acuerdo a su santidad. Y si recordamos, Él es Dios santo y justo. Él no nada más es amor, Él es santo y Él es justo. Y mi pecado iba en contra de su santidad. Él aparta el rostro del pecado, y mi pecado lo hacía apartar el rostro de mí. Y su justicia hacía que yo fuera merecedor de juicio, y en ese juicio ni tú ni yo íbamos a salir bien. Y había que pagar, había que encontrar una manera. Y Dios desde el inicio lo proveyó por medio del sacrificio de un cordero perfecto, de dos machos cabríos. No tengo todo el tiempo para entrar en eso, pero por medio de la sangre derramada de un animal, estaba haciendo referencia a lo que Cristo haría y que cubriría los pecados de todo el mundo en toda época. Cristo es ese cordero. Jesús no solo tomó la maldición sobre Él, sino que Jesús se hizo maldición. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate cómo toda la Biblia se une. En la cruz del Calvario, Jesús fue abandonado por su Padre porque Él se hizo maldición. Con mi maldición, con tu maldición, nos la quitó y Él se hizo maldición. Y Dios, siendo un Dios santo, volteó a ver a Jesús y vio la maldición que nos correspondía a nosotros. Y su justicia. Y Él tuvo que voltear el rostro y darle la espalda, que es lo que era la maldición. Que Él aparte su rostro de ti. Jesús te hizo maldición. Por eso en la agonía de la cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El por qué estaba en la vida de Jorge y en tu vida, en la vida de millones y billones de personas que han vivido en este mundo. El por qué estaba en nosotros, porque nosotros merecíamos maldición, pero Él se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos acceder a la bendición El Padre le dio la espalda. Jesús se convirtió en maldición para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos. ¿Sabes? Por mucho tiempo, siendo joven, cuando salió la película de La Pasión, yo la vi una vez, porque atravesó mis sentimientos, mi dolor. Era difícil, es difícil de verla. ¿Cómo un hombre pudo ser golpeado de esa manera? Pero cuando entendí la cruz, entendí que la cruz no se trata del dolor físico que pudo soportar el cuerpo de Jesús. Sí fue horrible, no lo estoy demeritando. Pero la cruz no se trata del dolor físico, porque miles de personas murieron en una cruz, pero solo una recibió la plenitud de la maldición de Dios al ser crucificado. Solo una. Dice la Biblia que el cielo oscureció. El Padre quitó su rostro. Y ese es el sufrimiento de la cruz. Más allá del dolor del cuerpo, es que Él cargó el desprecio que yo merecía, la maldición que yo merecía. Él la llevó. Él bebió la copa de la ira de Dios. Muchos murieron en la cruz, pero solo uno recibió la plenitud de la maldición al ser crucificado. Ese es el poder de la cruz. De nuevo, Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición. Nos rescató de la maldición de la ley, la que te decía cómo tenías que ser y actuar perfectamente. ¿Cómo nos rescató? Al Él hacerse maldición por ti y por mí. Porque estaba escrito desde la ley: maldito todo el que es colgado de un madero. Y ahí estuvo mi Cristo. Ahí estuvo el Salvador. Dice el 14: así sucedió. Y di conmigo: ¿para qué? Me encantan esas uniones que hace la Biblia. Para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, la salvación de todos nosotros, y para que por la fe recibiéramos al Espíritu Santo. Ese es el valor de la cruz. Termino con esto. Es por eso que, aunque el evangelio es gratuito, aunque la salvación no cuesta para nosotros, la salvación sí demanda todo de nosotros. Fue Jesús hablando en Lucas 14:26. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús implica la muerte al egoísmo. Jesús no estaba hablando de odiar a papá y a mamá. Hablaba de cuando papá, mamá, hijos o cualquier otra cosa ocupa el lugar de Dios y los aman más que a Dios. Jesús estaba diciendo: por medio mío recibes la bendición. Solo necesitas creer. Y cuando inicias a caminar de conocerlo a Él, Él debe de ser el centro de tu vida. Implica la muerte de tu egoísmo. Implica que has decidido que no hay nada ni nadie más importante, más valioso y más trascendental en tu vida que Dios. No el dinero, no nada, porque yo entiendo que yo merecía maldición, pero ahora recibo de su bendición. Yo merecía una eternidad alejado de Él, pero en cambio recibí el regalo glorioso de la salvación eterna. Puedo estar enfermo, pero tengo esperanza. Puedo estar pasando por problemas, pero mi esperanza va más allá de este mundo. Ese es el valor de la cruz. Seguirlo cambia todo. Y como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que tener bien presente ese sacrificio. Tan solo el sufrimiento del cuerpo, sino que Él fue hecho maldición para que yo fuera bendecido. Qué injusto cambio, qué injusto transacción. Pero gracias a ello, tú y yo tenemos esperanza. Por eso Jesús, y si me ayudan a repartir los elementos, y si puede pasar el grupo, por eso Jesús, la noche que fue entregado, dice la Biblia, que estaba sentado con sus discípulos y repartió pan y repartió vino. En un momento vamos a tomar la Santa Cena y te quiero decir esto: la Santa Cena no es para los niños. Esto es algo serio, porque estamos recordando que Él se hizo maldición para que yo recibiera bendición. ¿Quiénes la deben de tomar? Todos aquellos que han recibido en su corazón a Cristo, que le han dicho: Señor, tú eres el Señor de mi vida. ¿Te has equivocado? Sí, muchas veces quizá, pero tú le entregaste tu vida con todo tu corazón, conscientemente. Entonces tú debes de tomar la Santa Cena. Y si no te has bautizado, próximamente va a haber bautizos, tienes que bautizarte. Pero yo quiero que el día de hoy, como congregación, recordemos la muerte de Cristo. Recordemos la cruz. Recordemos lo que Él hizo por ti y por mí. Gracias. Pablo, recordando esa noche, y basado un poco en lo que se escribió en el Evangelio de Lucas, Pablo recuerda esa noche o ese relato y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Y antes de continuar, yo quiero invitarte a hacer algo. Al final de este relato habla de los que toman indignamente la copa. Y si te soy honesto, todos aquí nos hemos equivocado. Hemos tomado malas decisiones. Pero ¿por qué no tomamos un momento? ¿Y por qué no tomas un momento y cierras tus ojos? Todos cierren sus ojos. Y si has estado alejado de Dios, si has estado desobedeciéndole, ahí donde estás, dile: perdóname, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo. Perdóname. Habla ahí con Él. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que por un momento, habla con Él. Dice así el Señor Jesús: la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de ti. Toma el pan en tus manos. Y yo quiero que recuerdes todo lo que acabamos de hablar. Su cuerpo fue molido. Él entregó su cuerpo para salvarnos. Y así como tus dientes van a moler este pequeño pan hasta hacerse pedazos, su cuerpo fue molido de esa misma manera, su espíritu, todo de Él. Así que por un momento, y dile: gracias por tu cuerpo. Ahí donde estás, dile: gracias, Señor, por entregar tu cuerpo por mi perdón. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Tú diste tu cuerpo por mí, como propiciación por mi pecado. Hoy lo tomamos en memoria de ti. Tomemos el pan. Manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Cada gota de sangre fue derramada, y esa sangre que él derramaba era un nuevo pacto. Aquel que rompió a Adán, ahora hay uno nuevo, donde tú y yo, gracias a que Él se hizo maldición, tú y yo podemos adquirir bendición. Podemos ser aquellos que podemos tener la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Te voy a dejar de tarea, lee Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Por qué no le dices, Señor, gracias por esa sangre derramada? Ahí donde estás, dile gracias por esa sangre de este nuevo pacto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por no limitar tu sacrificio. Gracias por salvarnos. Hoy tomamos de la copa. Tomemos la copa. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y con la cruz en mente, levanta tus manos. Jesús,
¿cómo pudo ser?
Con la cruz en mente, levanta tus manos al cielo y dale gracias por ese amor. Pones tu mano sobre el que está a tu derecha y a tu izquierda. Pon tu mano sobre el que está ahí a tu lado. Y vamos a orar y decirle: Señor, venimos como un cuerpo, como la representación de tu iglesia aquí en amor y verdad, a darte gracias por la cruz. Señor, somos un pueblo agradecido. Y yo quiero que ores por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda. Que la cruz sea revelada a ellos de una manera tan profunda que su vida no sea igual. Ahí donde estás, comienza a orar por el que está a un lado. Comienza a orar, comienza a bendecirlo. Que haya un entendimiento tan profundo de tu amor, del injusto intercambio por el cual resultamos bendecidos,
Oh Señor, ahí bendice al que está a un lado. Espíritu Santo, revélate sobre mi hermano, sobre mi hermana.
Jesús, ¿cómo puedo ser?